Comienza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el padre Antonio María Domènech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que dirige además en Radio María el programa Moral de cada día.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Cristo roto lo encontré en Sevilla, en el jueves, ese pintoresco doble sevillano del rastro madrileño. Y se dice ir al jueves, pues yo fui al jueves, y en el jueves encontré mi Cristo, y lo compré en jueves. Judas también lo vendió en jueves. Pero antes de deciros cómo, permitidme dos confidencias. Una, que me encanta ir al rastro. Otra, que dentro del arte me subyuga el tema de Cristo en la cruz.
No sé si han distinguido la entrañable voz del padre Cué en su obra Mi Cristo Roto. Tiene después una segunda parte que se titula Mi Cristo Roto de casa en casa, también preciosa, pero no les voy a hablar de eso. Les voy a hablar de otra cosa que también es suya, casi que se la voy a leer, porque pensaba hacer un resumen, pero creo que se merece en el original. Y como allí no tenemos su voz, por lo menos oirán el texto. Se titula, lo diré después. Primero les voy a contar que en una peregrinación a Fátima, con mi hermana en el colegio, fuimos de el santuario a Ajustrel para ver la casa de los pastorcitos y la historia. Y por el camino hay un viacrucis. Nos lo predicó un sacerdote de los hermanos de comunidad, José María se llama. Y disfruté tanto, fue tan hermoso, que al terminar le dije, ¿de dónde has sacado esto? Y me contestó, y ahora sí que te lo digo, es el viacrucis de todos los hombres del padre Cué. Y entonces me lo compré, y ahora puedo leerles algunas de las estaciones, las que nos dé tiempo, en esta meditación que prepara los días de la pasión, en el camino que vamos recorriendo de las meditaciones de San Ignacio, de los ejercicios espirituales. Ustedes pueden hacer la composición del lugar, del Calvario, o también pueden traerse a Jesús a su vida e imaginarse que les acompaña en las pruebas de cada día, sean duras, sean breves, sean insoportables o quizás hasta sean buenas. Vamos a rezar con él y ya nos despedimos hasta esta noche a las 11, donde tendremos la última meditación de este tiempo dedicada a Pentecostés, porque ya después tendremos una cada día, jueves, viernes, sábado, domingo. Como que termina un ciclo y comienza otro, el del Triduo Pascual. Vamos a meditar el momento en que Jesús carga con la cruz, en ese principio del Vía Crucis, que quizás haremos juntos el viernes. Todos los viernes, a las 3 de la tarde, se celebra un Vía Crucis público por las calles de Jerusalén. Es esta una de las vivencias más entrañables que puede experimentar un cristiano. Pero nadie se ilusione imaginando que va a coincidir con sus pies, pisada sobre pisada, sobre las mismísimas piedras que pisó Cristo cargado con la cruz, ya que este pavimento histórico y divino queda sepultado a 10 o 15 metros de profundidad bajo sucesivos oleajes de escombros. Sin embargo, el camino del Vía Crucis, arriba, avanza paralelo al itinerario enterrado abajo. Jerusalén se iba reconstruyendo sobre los mismos planos, conservando tenaz y fielmente el mismo viejísimo y milenario trazado de sus calles. Es como si el tronco, mil veces desmochado y enterrado, retoñara más arriba, tozudamente, en el mismo sitio. Porque las raíces, los primeros cimientos, imposible extirparlas, anudadas allá abajo, permanecen vivas e intactas. Tal vez sea Jerusalén el núcleo urbano con raíces más profundas, de 10 a 15 metros en sentido vertical. El pavimento auténtico que pisó Cristo se conserva actualmente solo en la primera y en las cinco últimas estaciones, el Litóstrotos y el Calvario. Con solo unir estos dos extremos, siguiendo el laberinto tradicional de calles, esquinas, encrucijadas y cuestas, se reconstruye en el plano del actual Jerusalén, calcado y superpuesto al antiguo, el camino del Vía Crucis. El trozo medio, de la quinta a la séptima estación, se sigue llamando oficialmente Calle de la Amargura. Los otros tramos tienen sus nombres peculiares, árabes o judíos, pero es igual. Lo de menos son los nombres de los distintos lugares. Todo el itinerario, de la primera a la última estación, de la condena a muerte hasta la cruz y el sepulcro, todo es Calle de la Amargura, Camino del Calvario o Vía Dolorosa. El Vía Crucis no lo hacen los nombres de las calles. El Vía Crucis lo hace un hombre que camina por las calles, las que sean, con la cruz a cuestas. Desde un tribunal injusto que la carga el madero de la cruz, sobre los hombros, hasta un montículo, el Calvario, donde le clavan y le ponen a él sobre esa misma cruz. Esquema simple, pero inevitable y eterno. No es cuestión de letreros. A pesar de los nombres escritos en sus esquinas, bellos, gloriosos, anecdóticos o pintorescos, todas las calles de todas las ciudades del mundo tienen un nombre en común que las iguala y unifica. Todas se llaman Calle de la Amargura. La primera calle la roturaron los pies de Adán y Eva, que abandonaban a sus espaldas un paraíso perdido. Y a los pocos metros, tras sus primeros pasos, en el primer árbol con que cruzaron ya había un cartel señalizador, con una flecha que apuntaba hacia adelante y un letrero que anunciaba Calle de la Amargura, calle madre y matriz de todas. Todas arrancan y parten de aquella. Por ese primer hilo se llega al ovillo y a la madeja actual del laberinto urbano. Calles, avenidas, paseos, bulevares, callejas y pasadizos de todos los pueblos, aldeas, villas y ciudades del universo. Cualquier anónimo camino que inaugure y se estrene un hombre en el campo, el monte, la selva o el desierto, empieza a llamarse y a ser automáticamente Calle de la Amargura. Porque todas estas rutas e itinerarios desfilamos los hombres tarde o temprano, al medio, al fin o a lo largo de la vida, con nuestra cruz a cuestas. En el tráfico de nuestros pueblos y ciudades hay siempre un porcentaje inevitable, invisible pero realísimo, de hombres que pasan y avanzan camino del Calvario. En los planos y en las guías turísticas se anuncian con nombres tentadores: Quinta Avenida, Campos Elíseos, Unter der Linden, Gran Vía, St. Pauli de Hamburgo, el Ring de Viena. Escenografía y decorado de una farsa. En la realidad son y se llaman Calle de la Amargura, Camino del Calvario, Vía Dolorosa. Cristo en Jerusalén, con su Vía Crucis, quiso transformar, glorificar y redimir este itinerario y camino de dolores, hasta convertirlo en módulo y esquema, ungido por su amor y divinizado por su persona. Por eso, cuando se ha vivido, no se olvida jamás ese sencillo Vía Crucis de todos los viernes a las 3 de la tarde por las calles de Jerusalén. Después de pronunciar Pilato la sentencia de muerte, Cristo queda transferido jurídicamente al poder y jurisdicción del centurión romano, que llega así oficialmente a constituirse en dueño absoluto del cuerpo de Cristo hasta rematar en él la sentencia. El centurión es el dueño y responsable de Cristo en esta etapa que se desarrolla desde la sentencia de Pilatos hasta la certificación legal de su muerte en la cruz. María fue la primera dueña maternal del cuerpo de Cristo. La Iglesia, a su ejemplo, la sucesora de María, dueña y depositaria amorosa del cuerpo eucarístico del Señor a través de los siglos. Entre María y la Iglesia, en una etapa excepcional de 4 horas, un anónimo y afortunado centurión será su dueño y responsable legal. En la cena del jueves, Cristo entregó a los apóstoles el poder sobre su cuerpo, pero se les adelantará el centurión, ejerciendo el primero ese dominio. Y en contacto el primero con el cuerpo sacrificado de Cristo,
antes que la defunción, certificará valientemente el primero la divinidad del muerto. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Una de las primeras intervenciones del centurión fue ordenar a los soldados que trajeran una cruz. En un trágico almacén de la Torre Antonia se amontonaban previsoramente cruces de todos los pesos y tamaños, a medida de los posibles reos. Y una vez muerta y desclavada la víctima, las cruces, cumplido su oficio, regresaban al almacén en espera de otro servicio a otro condenado. Cristo no estrenó ninguna cruz. Es absurdo imaginar que acudieran entonces los soldados a un bosque próximo a escoger y talar un árbol con cuyo tronco prepararan una cruz nueva para Cristo. No había tiempo. Era la víspera, ya avanzada, de la Pascua judía. Urgía cumplir y rematar la sentencia de muerte antes de ponerse el sol. No era hora de labrar cruces nuevas, sino de aprovechar las ya existentes y ya usadas y en servicio. Cruces que se limpiaron con poco esmero después de la última ejecución y que por eso vienen con restos de sangre seca del último crucificado, incrustaba en las rugosidades de sus nudos. El nuevo reo, frente al hecho brutal de su crucifixión, no tiene ya margen de sensibilidad para hacer ascos y remilgos ante una cruz ya usada ayer por otros condenados. Precisamente eso buscaba Cristo, solidarizarse con las cruces ya en uso de sus hermanos los hombres. Incorporarse a la reata trágica de los condenados y ser uno más en la fila para liberarlos a todos. No estrenó una cruz flamante para él, un modelo especial. Quería nuestra cruz, ya usada por nosotros, para hacerla suya y así divinizarla. Quería una cruz transida y mojada por el sudor, la sangre y el llanto de otros hombres. Una cruz que se había estremecido ya en el aire con los estertores de los moribundos anteriores, y así derrotar definitivamente entre sus brazos a la muerte en su mismo terreno. Por eso, obedeciendo al centurión, los soldados, después de medir a ojo la altura de Cristo, escogieron una cruz en el almacén y acertaron. Le iba Cristo a la medida. Se la cargaron sobre la espalda. Pero en realidad la cruz que ahora aparece pública y solemnemente solo viene del almacén de la Torre Antonia en apariencia. La cruz ya estaba desde el principio en la vida de Cristo. Ahora adquiere presencia real, pública y tangible. Ya la llevaba a cuestas desde que nació, en Belén, mejor dicho, antes, en la Encarnación. Cristo cargó con la cruz en el instante mismo en que aceptó y se cargó con la naturaleza humana. Esa es la cruz radical, fundamento de todos los dolores y de todas las cruces, ser hombre. Una naturaleza humana exquisitamente sensible y dotada para el sufrimiento, sobre la cual pesaban además todos los pecados del mundo, de los que Cristo aceptó responsabilizarse voluntariamente con todas sus consecuencias. La naturaleza humana de Cristo se convierte así en un auténtico almacén de cruces, infinitamente más surtido que el de la Torre Antonia. Todas las lleva dentro. Impresiona pensar que este almacén de cruces se lo da a su madre María, pues ella, en definitiva, es la que le hace partícipe con el don de su carne y su sangre de la naturaleza humana. Desde que dio su primer paso sobre piedras romanas en Jerusalén, con la cruz a cuestas no ha cesado ni cesará de caminar. Su marcha redentora es irreversible. Son suyos y la esperan todos los caminos de los hombres. Aquel día, no lo olvidaré jamás, era viernes en Jerusalén, y por eso estábamos repitiendo la marcha de Cristo a las 3 de la tarde, en aquel viacrucis que recorría el tradicional itinerario de las 14 estaciones. Un cuarto de hora antes, yo aguardaba ya en el lugar de la primera estación, pero ya otras muchas personas se me habían adelantado. Por eso me quedé un poco rezagado, como al margen, para poder observar y recoger los más mínimos detalles. Adivinaba que aquella concentración de fieles me iba a enseñar muchas cosas. Seguían llegando, presurosas, más y más personas. Cuando dio comienzo la primera estación, yo calculo que seríamos alrededor de 300. Avanzamos unos pasos para detenernos ante la puerta de una pequeña capilla en la que se conmemora la segunda estación. Jesús carga con la cruz. Yo estudiaba el grupo desde mi próximo observatorio. No conocía a nadie. Todos éramos extraños unos para otros. Todos habíamos llegado de diversos países por distintos caminos. Había gente de todos los colores y de todas las razas. En el leve murmullo de las oraciones se advertía el acento y la pronunciación de las más variadas lenguas. Estaban presentes de todas las edades, niños y ancianos, jóvenes y adultos, vestidos con todos los atuendos, pantalones vaqueros, camisas deportivas, blusas ligeras, trajes completos, minifaldas, camisa y corbata, collares y amuletos al cuello, bolsas y paquetes en las manos, gafas de sol, sombreros, alguna mantilla, máquinas fotográficas, prismáticos, radiocasetes en bandolera. Jesús carga con la cruz, anunció en voz alta el padre franciscano y el latín. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En este momento, por la puerta abierta de la capilla, sacaron una cruz de madera de tamaño natural. Si hay alguna ciudad en la que sea lógica la aparición en la presencia de la cruz, es sin duda Jerusalén, su cuna y su patria. En otro sitio y en distintas circunstancias, la aparición súbita de una cruz gigante produce sin querer, instintivamente, un rechazo fulminante y automático. La presencia de la cruz asusta y repele, provoca la espantada. Si se dibuja o se presiente en el horizonte de nuestra existencia, no podemos evitar un primer movimiento de huida y haremos lo imposible por alejarla y eliminarla. Por eso me sorprendió la reacción instintiva de aquellas 300 personas al aparecer la cruz. Fue un movimiento unánime y masivo de acercamiento a ella. La multitud basculó literalmente en bloque hacia la cruz. Desde esta segunda estación, los fieles que asisten al Vía Crucis pueden ir portando la cruz a lo largo de la Vía Dolorosa. Pero no la carga en hombros una sola persona. Se la transporta acostada horizontalmente, mantenida en el aire por las manos y brazos de todo un grupo compacto que, apiñándose bajo ella, la lleva en vilo. Cuando hay un obispo presente, se le concede el derecho y prerrogativa de acercarse el primero a la cruz. Será el reconocimiento de que un obispado es la cruz de mayor responsabilidad y la que más necesita el contacto y la fuerza de la cruz de Cristo. Lo que me sorprendió fue que en aquella multitud ecuánime, educada y devota, todos al mismo tiempo querían apoderarse los primeros de la cruz. Y por tocar y llevar la cruz, la gente, descontrolada y tensa, perdía la educación, se empujaban unos a otros y entre mutuos pisotones y codazos luchaban por abrirse paso y situarse los primeros. Todo por tocar y llevar una cruz, siendo así que en la realidad de sus vidas toda aquella gente habría reaccionado al revés, huyendo y escapando de su propia individual cruz personal. Porque de pronto desde mi discreto observatorio yo pude comprobar cómo a cada una de aquellas 300 personas le brotaba en el hombro derecho una cruz propia que a todos obligaba a bajar la cabeza y curvar la espalda. Aparecieron 300 cruces, y eran 300 nazarenos que realizaban la segunda estación con su personal cruz a cuestas. Jesús carga con la cruz, repetía el franciscano, pero yo veía que todos, los 300, cargaban con la suya. El muchacho de la melena, la chica de la minifalda, el caballero del traje y la corbata, la señora con mantilla, el hombre de camisa deportiva y la jovencita de blusa calada y ligera. Todos sin excepción. La cruz era compatible con todo, con las gafas de sol, los collares llamativos, los amuletos de marfil, las máquinas fotográficas, los prismáticos y los radiocasetes. Nada la eliminaba. Le iba todo y con todo se avenía. No había nadie sin cruz, hasta los niños, a su peso y medida. Si cada uno poseía ya su propia inalienable cruz, ¿por qué incontrolado afán de tocar y llevar otra cruz? ¿No bastaba la propia? Que es la misma, exactamente la misma que la de Cristo. Entonces comprendí también la absurda desproporción, fuera de toda lógica, con que los cristianos tratamos las reliquias que llamamos auténticas de la cruz histórica de Cristo, pero no llevamos la cruz de nuestra vida, o por lo menos no lo hacemos con gozo y con alegría. Porque la cruz es igual para todos, no tiene fronteras, no respeta razas, no pertenece a un solo idioma. La cruz es una realidad internacional que nos iguala y junta a todos. La cruz es el supremo valor humano y divino que podría, si quisiéramos, unirnos, pacificarnos, hermanarnos a todos los hombres. Dios así lo quiere, y estos son sus planes. ¿Podrán coincidir algún día los planes de los hombres con los planes de Dios?
Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó una cruz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. ¿Quién te cargó, madero? ¿Quién te obligó a subir? ¿Quién te clavó?
Hemos avanzado unos metros solamente, no muchos más de 60, y ya nos detenemos de nuevo para conmemorar otra estación, la tercera. Jesús cae en tierra por primera vez. Hemos descendido desde la altura de la Torre Antonia, cuesta abajo, hasta llegar a un típico cruce de calles, juego de esquinas. El sitio tiene de todo, nuda de comunicaciones, reposo de desocupados y apostadero de curiosos. Se llama en árabe Wat, el valle, y en hebreo Tiropeón, calle de los queseros. Pero su nombre radical es, ante todo, Vía Dolorosa, porque aquí Cristo cayó en tierra por primera vez, bajo el peso de la cruz. ¡Qué cosa, Cristo! Te pasa exactamente igual que a nosotros. El primer efecto de una cruz cuando se nos viene encima es hacernos rodar por el suelo, tumbarnos, aplastarnos. Luego ya nos iremos levantando y entonando poco a poco. Me consuela constatar que a ti te pasa lo mismo. Te acaban de echar la cruz encima, has comenzado a caminar y a los 60 metros no puedes más y la cruz te tira al suelo, como a nosotros. Y sin querer uno pregunta, ¿cómo aguantaste tan poco? El Vía Crucis tiene 14 estaciones y a la tercera ya ruedas por tierra. Es verdad que estás extenuado. Tu última noche ha sido horrorosa. Insultos, interrogatorios, bofetadas, idas y venidas, azotes y torturas. Es verdad que tú ya tenías sobre tus hombros el peso de toda una infinita noche delirante y satánica. Y encima, te han volcado sobre la espalda rajada a latigazos el madero de la cruz. Es verdad que has tenido que bajarlo por la calle en pendiente y cuesta abajo pesa más la carga. Se nos viene más agresivamente encima. Nos empuja sin querer hacia adelante. Nos obliga a acelerar la marcha que al fin no podemos frenar. Con peligro de perder la estabilidad, dar un traspié y rodar por el suelo. Y así, justamente, caíste al terminar la cuesta, en el cruce, entre las esquinas. De todos modos, para ser quien eres, qué poco aguantaste, ¿no? Ni 60 metros. En Jerusalén, sin embargo, le dan otra versión diferente de esta primera caída. Es verdad todo esto que usted dice de la debilidad del Señor, de la mala noche, de la calle cuesta abajo, es verdad. Pero mire usted, falta la razón principal de la caída, y es esta. El Señor bajaba por la pendiente con un paso un poco acelerado, pero al llegar a este cruce, una piedra se interpuso, tropezaron en ella los pies del Señor y cayó al suelo. La culpable, en definitiva, es la piedra. Mírela, compruébelo, es esta, esta. Y le enseñan a uno en Jerusalén la piedra culpable. Se la señalan a uno con el dedo extendido, denunciándola y acusándola implacablemente. Ahí la tiene usted, piedra de verdad, pura piedra, sin corazón ni entrañas. No tuvo piedad de Cristo, mírela. Al señalar con el dedo, los hombres transfieren a ella toda su culpabilidad y se quedan tan tranquilos, sintiéndose inocentes, porque la piedra, esa piedra, tuvo toda la culpa. Efectivamente, ahí hay un gran pedrusco, berroqueño y antipático, que la gente empieza mirando con ojos agresivos y acusadores, a la que sigue contemplando después más serenamente, para acabar arrodillándose de pronto junto a la piedra, acariciándola amorosamente con la mano y besándola al fin como a una reliquia, porque en ella tropezaron los pies del Señor. A mí me daba pena la piedra, perpetuamente acusada y delatada ante toda la humanidad, que peregrina a Jerusalén. Pálida de vergüenza, impotente, es una pétrea mudez para protestar y defenderse, auténticamente petrificada en su infinita tristeza, porque es mentira y una grosera calumnia. Esa pobre piedra es absolutamente inocente. De haber existido hace 20 siglos, tal piedra despiadada que provocó voluntariamente la caída de Cristo se hallaría allá abajo, en el subsuelo de Jerusalén, a 10 o 12 metros de profundidad, enterrada y aplastada por los escombros y las ruinas de una ciudad tantas veces destruida. Es mentira. Jamás existió la piedra. Pero es igual. Los hombres la necesitamos. Y sin más, la inventamos, la traemos de donde sea y la plantamos en el sitio que nos conviene para descargar en ella nuestra culpabilidad. Ahí está, en ese cruce de calles. La humanidad entera le ha transferido su culpa. Y nos lavamos las manos como Pilato. A Cristo nadie le empujó. Ninguno tiene culpa de nada. Nadie en absoluto. Fue esa piedra, mírela. Cristo sigue cayendo y cayendo en las calles de nuestra vida, en las esquinas, en las aceras, en los cruces, en las cunetas de nuestra existencia. Hay hermanos caídos en tierra y aplastados por su cruz. Ahí están, en el tráfico de nuestras ciudades. Aunque pasemos de largo, aunque miremos a otro lado, aunque apretemos el paso, aunque doblemos la esquina y cambiemos de acera para no encontrarnos con ellos, allí están. Pero todos nos lavamos las manos. Todos somos inocentes. Nadie tiene la culpa. Fue una piedra. Hermano, ¿por qué caíste? Mira, yo tenía mi prestigio en la ciudad, en el círculo de amigos y conocidos en que yo me movía. Era estimado, tenía un buen nombre, limpio y honrado. Pero de pronto, alguien lanzó al viento una calumnia contra mí, la recogieron, la repitieron, la propalaron, y aquí estoy, caído en tierra, derribado desde el prestigio de mi buen nombre hasta el barro de la vergüenza y la deshonra. Diga usted que no. No fue así. Nadie le ha calumniado, ¿verdad que no? No, yo no. Ni yo. Nadie. Es que tropezó en una piedra, ¿sabe usted? Nadie lo quiere mal. Fue una piedra. Mala suerte. La piedra. Hermano, ¿por qué caíste? Yo vivía con cierto desahogo, en una buena situación económica, familiar, a fuerza de trabajo. Pero vivíamos holgadamente, sin angustias ni apuros. De pronto, un grupo de amigos y conocidos me animó a tomar parte en un negocio, invertí en él todo lo que teníamos, y al principio todo iba muy bien, pero luego se complicó y no lo he acabado de comprender nunca. Me vi envuelto en un sucio chantaje, único medio para recuperar lo invertido, me resistí, no quise mancharme, y aquí estoy, caído, arruinado. No es eso. Protestan los amigos, los conocidos, los banqueros, los consejeros, los socios capitalistas, los técnicos. No, nada de eso. Aquí nadie, ninguno de nosotros, tenemos la culpa. Fue una mala suerte que le tocó a él, sin culpa de nadie. Una piedra, tropezó en una piedra, eso es todo. La piedra. Hermano, ¿por qué caíste? Circunstancias incontrolables de mi vida me forzaron a ir a un pleito. Consulté antes con un abogado, amigo de mis amigos. Desde el primer momento, al conocer mi caso, aseguró que mi asunto era clarísimo. Yo llevaba toda la razón. No cabía ninguna duda. Lo mismo me repetían los ayudantes y pasantes que trabajaban en el despacho de mi abogado. Todos me animaban a coro. Adelante, la causa es suya. Evidente, usted tiene toda la razón. Pero, por lo visto, no basta tener toda la razón. Además, al menos en mi caso, hay que tener más dinero e influencias que el contrario. Y aquí estoy, con el pleito perdido y arruinado. Me quitaron toda la razón y el poco dinero que tenía. No le haga usted caso. Habla, es natural, afectado por el resultado del pleito. Afirman los abogados, los pasantes, los ayudantes, los letrados, los jueces y los tribunales. No se lo tome usted en cuenta. Tampoco nosotros lo hacemos. El resultado de un juicio, usted lo sabe, es siempre imprevisible. Nadie es culpable. Todo iba sobre ruedas, pero surgió una piedra, tropezó y cayó. Eso es todo. La piedra. Pero, ¿quién es la piedra? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Quién la vio? ¿Cómo se llama? Porque parece una piedra fantasma, invisible, indetectable y por eso más peligrosa. Actúa, por lo visto, desde una cautelosa pero eficacísima clandestinidad, dejando en las calles sus víctimas derribadas, mientras se escapa siempre a toda imposible identificación. Por suerte, una mañana, sin pretenderlo, yo di con la pista de esta misteriosa y fantasmal piedra. Fue en el Museo del Prado. Aprovechando, como tantas veces, un rato perdido, me metí en el Prado, pero no en la caza de fantasmas, sino en busca de descanso en la contemplación del arte. Pasaba de largo a través de las salas del Renacimiento italiano en busca de Mantegna. Quería sumergirme una vez más en ese éxtasis que es el tránsito de la Virgen. Pero no sé por qué, pues no suelo hacerlo. Me detuve un momento en la sala dedicada a Rafael. Sin saber cómo, me encontré ante su pasmo de Sicilia, donde Rafael recoge precisamente el momento de Cristo caído en tierra camino del Calvario. Frío y un poco escéptico, con lógica de raciocinio, más que con vibración estética, contemplaba y repasaba la escena, compuesta también fría, impecable y racionalmente, cuando de pronto, en la parte baja del lienzo, en medio de la Vía Dolorosa, junto a Cristo caído en tierra, descubro la piedra de Jerusalén que hizo tropezar despiadadamente al Señor. De la frialdad pasé a la curiosidad primero, al interés después, para terminar en asombro, en pasmo y en emoción, porque Rafael me descubría allí la clave de la piedra fantasma. Tenía ya todos los datos para identificarla. No era ya una piedra anónima e impersonal que cargaba con las culpas ajenas. Era la piedra auténtica que hizo tropezar y caer a Cristo. Pero tenía nombre propio. Rafael, con sus pinceles, había firmado el cuadro en la misma piedra. Rafael de Urbino. La piedra ya tiene nombre. Se llamaba Rafael. Mejor dicho, Rafael confesaba ser la piedra que hizo caer a Cristo. No transfería su culpa a la piedra como hacemos nosotros para sentirnos inocentes. Le transfería su nombre y su persona, aceptando su responsable y personal culpabilidad de piedra. Yo, Rafael, fui la piedra. Por mi culpa cayó Cristo. Ya no salí aquella tarde de la sala de Rafael en el Museo del Prado. Me senté ante el cuadro para meditar y aprender de su valiente y sincera confesión. Las piedras en que tropiezan y caen los hombres no son anónimas. Todas las piedras de Jerusalén tienen nombre, y todas las piedras de todas las calles en todas las vías dolorosas del universo. No vale tirar la piedra y esconder la mano. Es inútil. Cuando pongo calculadamente la piedra para que tropiece mi hermano, queda en ella escrito mi nombre, aunque no se vea. La piedra queda ya firmada, perfectamente identificable. La piedra soy yo. Yo, infinitamente más duro y cruel que la misma piedra. Hay personas piedras cuyo trágico destino es obstaculizar los pasos de los demás para que tropiecen y caigan, y se pasan la vida tumbando a la gente. Sus caminos están llenos de hermanos caídos y derrotados en las cunetas. También fui y soy piedra. Por eso quiero hacer mi confesión pública. No había ido madurando en Jerusalén aquel viernes a lo largo de toda la tarde. Decidí realizarlo ya de noche. Y ahora, hermanos, como el padre Cué, yo les invito a pensar cuántas veces hemos sido piedras, cuántas veces hemos impedido el camino de los demás, cuántas veces hemos hablado mal de ellos o quizás solo pensado, pero ahí está el juicio. Y si luego Dios lo cambia, mientras tanto ya tengo el mío, porque ¿Y si? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Ah, quién sabe. Yo no lo sé. Usted sabrá. Y poco a poco vamos minando la honra y la credibilidad de la gente. Cuando no atacamos directamente, que entonces es ya mucho más grave. Pero parece que si disimulamos un poco entra mejor. Unas veces porque no nos parece que la otra persona pueda ser tan buena. Otras porque directamente le tenemos envidia. Y unas terceras porque nos ponemos a juzgarlo todo como si fuéramos omnipotentes o el mismo Dios juzgador del bien y del mal, aquí presente. No, no, señor. No me dejes que sea piedra de los demás, ni tampoco que analice las piedras de los otros caminos que no son el mío. Y si me encuentre alguna, que la sepa quitar. Que se la quite también a los demás, si eso puede hacerles un mejor andar. Y si no, si les acompaño, que les ayude cuando caen, como a ti te ayudó Cirineo y tantos otros que te deberíamos siempre ayudar. Hay muchas piedras en los caminos, parece que ahora hay más. Bueno, siempre ha habido, y aunque ahora las calles sean de alquitrán, también nosotros a los demás les hacemos tropezar. Hoy te pedimos perdón por todas las veces que te hacemos caer, por tus azotes, por tus espinas, y casi casi, como dice la canción, por tus clavos y por tus hieles, por los quebrantos de los viernes santos de la humanidad. Señor, te pedimos perdón una vez más. Ayúdanos a llevar la cruz. Ayúdanos a llevar también las cruces de los demás, porque en las matemáticas de Dios, dos cruces pesan menos que una. Si ayudamos a los demás a llevar la cruz, después la nuestra pesará menos.
En mis brazos, el que...
para los que se acaben de añadir, estamos meditando en los ejercicios espirituales intensivos en Radio María, los pasos de Jesús camino del Calvario. En esta meditación de Miércoles Santo tendremos otra por la noche a las 11 y ya mañana solo una también a las 11. El conjunto de todas las meditaciones de estos ejercicios intensivos nos pueden ir encontrando en los podcasts de Radio María e incluso luego se pueden solicitar a la radio y se los envían en un compact disc. Nos queda entablar un diálogo con Jesús al final de la meditación, pero antes me gustaría hablarles un poco de la siguiente estación. Jesús se encuentra con su Madre Santísima. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. No sé si todos han tenido la ocasión de sufrir junto con su madre. Por una enfermedad física o por algún dolor concreto, causado por otros o por nosotros mismos. ¿Cómo saben sufrir las madres? ¿Cómo saben poner el corazón al lado del sufrimiento de los hijos? ¿Cómo saben esperar? ¿Cómo es verdad aquella canción que dice que una madre no se cansa de esperar? Sí, junto a su madre, Jesús se dolió de los pecados de la humanidad y del dolor que estaba causándole, sabiendo que ella, con él, también estaba redimiendo a la humanidad. Cuando sufrimos con Jesús, estamos uniéndonos a la redención. Podemos ofrecerlo por tantas cosas, propias y de los demás, pero también podemos decir, con Jesús y para Jesús, victoria, tú reinarás, o cruz, tú nos salvarás. Sí, también la cruz de Cristo es causa de gloria y alabanza. Oh, feliz culpa que mereció tal Redentor. Quizás la Virgen iría repitiendo, si se la supiera o quizás la hizo ella, aquella poesía que repetimos el Viernes Santo. Oh, cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Dulces clavos, dulce árbol donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un Redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. La mejor manera de acercarnos a la cruz de una manera gozosa es de la mano de su madre. Aunque hoy no tengamos gozo, aunque hoy se nos cargue el peso, aunque nos parezca que no podemos, siempre con la madre del cielo podemos llevar esta cruz y otra, y la del hermano y la del compañero, y también la del hijo, como ella. Sí, madre del Redentor, ayúdanos a llevar la cruz del Señor en toda ocasión, en todo trance, en la enfermedad, en el dolor, en el olvido, en la ignorancia, en el desprecio, en la calle o en la cárcel, donde estemos cada uno. Te lo pedimos, Señor. Virgen, Madre del Redentor, ayúdanos, ruega por nosotros. Y después vendría el Cirineo y después la Verónica. ¡Qué hermosura, qué valiente! Contra el soldado romano, cuando a nosotros nos da miedo que cualquiera nos vea o nos insulte. Sí, ahora está de moda. Por la calle te insultan los críos y los mayores. No sé, ¿será la ropa? ¿Será la fama? No se sabe. Y lo malo no es solo eso, sino que insultan a Dios y blasfeman, como pasaba entonces en aquel Calvario. Sí, además, el dolor del alma, de la mente, con los insultos a Dios de aquellos que esperaban al Mesías. Hoy también, los que necesitan salvación y no la quieren, insultan. Y profanan los templos y los santos, y hasta a veces arden, y también matan a los sacerdotes, como a Jesús en la cruz. Tantos misioneros que todavía hoy mueren, tantos que murieron en nuestra patria, tantos que allá en cualquier parte han dado su vida por defender al Señor, por llevar el Evangelio, por hablar de paz y de perdón, que eso es lo más bonito de los mártires, que perdonan siempre, sí. No solo dan su vida, sino que también perdonan a los que los están matando. Señor, que seamos capaces de dar nuestra vida por nuestros hermanos, que sepamos decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando alguien nos ofenda, cuando alguien no nos hable, cuando alguien nos mire mal. En los pueblos tantas veces, quizá porque son pequeños o porque, quién sabe, historias antiguas, hay tantos que no se hablan, sí, y miran para otro lado, y aunque luego van a misa y están en la procesión, no son capaces de pedirse perdón. ¿Será la soberbia, Señor? ¿Será la ira? ¿Será el demonio? ¿O será que no damos para más, que no vivimos realmente los misterios de tu pasión, que no estamos preparados para ser Cristos para los demás, en cualquier lugar, en cualquier parte? Perdóname, Señor, por las veces que no perdono, por las veces que no olvido, por las veces que se me olvida que los demás también necesitan un poquito de corazón, como el tuyo allí, sangrante, entregado del todo y bien grande, junto al de tu madre. Y ya llegaríamos al Calvario, y allí, las estaciones finales, quitándole la ropa, clavándole en la cruz, muriendo con las siete palabras, nos permiten recordar que el buen ladrón también allí pudo ganarle el cielo al Señor. No desfallezcas nunca. Si has ofendido a tu Creador, si le has hecho daño a Dios con tu vida, o a tus padres, o a los hermanos, o al vecino, pide perdón a Dios. Vuelve a empezar. Que una buena confesión prepare tu comunión pascual para que estos días sean no solamente un recuerdo, un memorial, un hacer presente la pasión, sino también un cambio, un principio y un final en lo que va a ser el cielo en la tierra, cuando lleno de gozo por haber sabido dar tu perdón al hermano, por haberlo recibido de otro, o por haber aprendido a esperar, como la Virgen Santísima, la Pascua y la Resurrección, lleno de fe, puedas cada mañana al levantarte, levantar tu corazón a Dios y decirle, sí, Señor, yo quiero seguirte, soy débil, ayúdame, solo no puedo. ¿Sabéis qué ocurre? Que cuando trabajamos y le ofrecemos a Dios el trabajo pensando que nos dará el cielo, nos está pagando como a los siervos, sí, un poquito por la jornada, pero cuando sabemos que todo lo que Él nos da es un regalo, porque es la herencia de los hijos, gracias a Cristo que muere en la cruz, recibimos de Dios la herencia que da a sus hijos. Si tú quieres cobrar por el trabajo, tendrás la paga de siervo. Si quieres recibir la herencia solo porque Él la regala, sin haber hecho nada, sin esfuerzo, sin virtudes, sin horarios, sin obligaciones, solo porque Él te quiere regalar ese don de la cruz de Cristo, tendrás la paga de hijo. Y podrás llegar al cielo y decirle a San Pedro cuando te mueras, mira, yo me llamo Antonio, pero por mí murió uno que se llama Jesús. Así que sus méritos, su sangre, su cruz, su perdón, su amor, su corazón, sus parábolas, sus milagros, su todo lo que tiene Él. Apúntamelo a mí, que por eso lo dio, para que yo pueda entrar aquí como si fuera el mismo Jesús. Pero créetelo, créetelo y recíbelo, pídeselo. Danos, Señor, tu espíritu, danos tu fuerza, danos tu gozo, danos tu fortaleza, danos tu evangelio para que sepamos vivirlo, que sepamos llevarlo allá donde vayamos, con nuestra palabra y con nuestra vida, que encendamos el mundo del amor divino para que todos, sin que quede ninguno, puedan llegar al cielo y decir también, como yo, como tú, como Pedro, como el Papa, como cualquiera, aplíqueme los méritos de Jesús, que yo,
Quiero ser hijo. No me des paga de siervo. No me pagues nada, Señor. Regálame lo que quieras, porque yo, sí, te lo repito, quiero ser hijo. Quiero ser hijo. Y cuando termina el Via Crucis, ese de las parroquias de los viernes, nos vamos a casa, contentos de haber acompañado un rato a Jesús por la subida al Calvario. Si alguna vez te toca también a ti llevar la cruz, como decía el padre Cué, no mires hacia otro lado, arrima el hombro, ponte fuerte, pídele ayuda, que él será de ti tu cirineo cuando tú quieras ser también su Verónica. Limpiamos tu rostro, Señor. Gracias por tu pasión, gracias por tus dones, gracias por tu valor. No te olvides de nosotros, Jesús, Dios mío, mi Rey. Miradme, oh mi amado y buen Jesús, postrado ante vuestra santísima presencia, os ruego con el mayor fervor que imprimáis en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad. Verdadero dolor de mis pecados y propósito firmísimo de enmendarme, mientras que yo, con todo el amor y compasión de que soy capaz, voy considerando vuestras 5 llagas, teniendo presente aquello que dijo de vos, oh buen Jesús, el santo profeta David. Han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos.
Finaliza la meditación de ejercicios espirituales intensivos que dirige este año el padre Antonio María Domènech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que dirige en Radio María también el programa Moral de Cada Día.